W Radio 96.9. La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento. Así las cosas con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
García Luna nunca ha sido militante del PAN. Si cometió delito, deberá pagar las consecuencias.
Se decía que era un super policía. Lo que resultó fue ser un super traidor. Traidor a México.
Nuestros estados, Jalisco y Nuevo León, siguen consolidándose como locomotoras de la economía nacional.
Es una decisión de un comité de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en donde se consulta al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. La decisión que toma este comité es que el Colón se lleve al Museo Virreinal.
Así las cosas.
Nueve de la mañana en punto en este viernes 24 de febrero. Gracias a toda la gente que nos acompaña en la famosa hora de los jefes y la hora de las jefas. Ya de viernes, así que si usted no ha visto la cara de nuestro equipo de producción y redacción, métase por allá, @jrisco. Es de las 6 de la mañana, muy contentos con ese ánimo de salimos a las 10 y hasta luego. Así que muy bien por el ánimo del equipo y también espero que en casa, bueno, pues estén un poco más relajados. Los chamacos hoy no fueron a la escuela, así que cuéntenos cómo están de ánimo, escríbanos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. La querida Gaby Bargentin, le mandamos besos, abrazos y arrumacos. Anda en diligencias laborales en este día y también se ausentará lunes y martes, pero estará de regreso el próximo miércoles. Le mandamos muchos besos y abrazos. Hoy, vaya, mañana calientita, de verdad, toda la información que nos ha llegado desde Europa, pero también en nuestro país.
Viernes, este viernes, en Así las Cosas.
¿Cuánta información alrededor de el año de esta efeméride trágica de la invasión rusa a Ucrania? Un año después, ¿qué ha sucedido? ¿Cómo se ha reagrupado el mundo? El día 24 de febrero de 2022, antes de que amaneciera en Kiev y Moscú, Vladimir Putin anunció en un discurso televisado el inicio de la invasión a gran escala de las fuerzas rusas en Ucrania. Decenas de miles de soldados rusos penetraron en el país vecino desde el norte al este y el sur. Decenas de misiles golpearon distintos objetivos y cambió la historia. La operación iniciada entonces se ha desplegado en un solo país. Los contendientes son solo dos, pero dice la nota del diario El País, hay argumentos de carácter militar, económico y geopolítico para sostener que se trata del conflicto con mayor alcance global. Hablamos con Enrique Acevedo, periodista titular de El Noticiero en Punto. Él transmitió el programa justamente de noticias a las 10:30 de la noche desde Ucrania el día de ayer y esto es parte de lo que nos dijo Enrique Acevedo.
Se ve cierta normalidad en las ciudades, pero pues se han reforzado los filtros de seguridad para llegar hasta Kiev. Hay una presencia militar importante. Se suspendieron, por ejemplo, clases, actividades de trabajo, actividades en espacios públicos, pues previendo que Rusia pudiera aprovechar la fecha para tratar de ahorcar aún más a esta población. Mucho frío hoy, y lo menciono solo porque se ha utilizado también el frío como una estrategia de guerra, como un arma en esta guerra.
Bueno, pues ahí lo que nos decía Enrique Acevedo. Esto desde Ucrania, pero por supuesto también desde nuestro país. Amanecemos con esta información publicada por el diario El País, por los periodistas Cédric Raciel y Beatriz Guillén. La ministra Yasmín Esquivel plagió en su tesis de doctorado. La ministra de la Suprema Corte obtuvo en 2009 el grado de doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac, una escuela privada en nuestro país. Bueno, pues El País comprobó que 209 de las 456 páginas de su tesis, Los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa, corresponden a trabajos publicados antes por otros 12 autores, entre los que hay un exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, un exministro español de Cultura, un expresidente del Tribunal Supremo de España, un expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay juristas mexicanos, italianos, españoles y hasta citas en alemán. ¿Qué hizo el diario El País? Revisó la tesis doctoral y se dio cuenta que había casi el 50% del trabajo plagiado. Acudió directamente a dos de los autores que no habían sido citados, de los cuales habían sido robados en distintos textos, y no les dijo de quién era el trabajo, simplemente les dio el documento completo y les dijo que sí habían o si podían detectar similitudes con escritos previos de ellos. Dos de ellos dijeron sí, es un plagio total, de hecho, de tal página a tal página, es un plagio total. Después fueron con este mismo documento de la tesis doctoral con dos especialistas, dos profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México para revisar. Ellos encargados de revisar tesis doctorales, más de 50 tesis doctorales cada uno revisadas a lo largo de su carrera, les dieron el documento y también ellos dos encontraron, pues bueno, esta copia literal hecha por la ministra Yasmín Esquivel. El diario El País, por supuesto, en el oficio periodístico buscó las declaraciones de la ministra, sin embargo, no respondió a las preguntas del diario. El director del trabajo, del responsable de la tesis, José Antonio Núñez, declinó también hacer comentarios. Esto en el contexto, hay que decirlo, por supuesto, y también usted lo recuerda, de esta información sobre la tesis plagiada de licenciatura en diciembre pasado, en donde autoridades internas de la Universidad Nacional Autónoma de México han dicho que ya hay similitudes en la mayor parte del texto, prácticamente en todo el texto, de la tesis de la ministra presentada en 1987 con una tesis de un año antes, de 1986. Hablamos con el periodista Cédric Raciel, quien hizo este reportaje, y esto fue lo que nos dijo a las 7 de la mañana.
Fueron los mismos autores, dos de los plagiados. Además, el problema es que la mayoría de ellos ya fallecieron, o son muy mayores, pero dos de ellos pudimos hablar con ellos. Nos confirman el plagio, y ellos lo nombran así. Y los profesores también lo consideran igual, hablan de que esos errores no pueden estar en una tesis de doctorado. Uno de ellos nos dice, bueno, en 1987 el plagio ni siquiera estaba regulado, no era grave en la academia. Uno puede entender que, por mucho que te cueste, que quizás sí, tú joven, con poca preparación, no sabes citar. Se te podría dar el beneficio de la duda en extremo, pero cuando estás haciendo una tesis de doctorado, y para 2009, el plagio no era cualquier tema.
Bueno, en el contexto de el lugar que ocupa particularmente Yasmín Esquivel como ministra de la Suprema Corte, bueno, hablábamos al menos de la mínima decencia para renunciar o al menos salir a explicar. De verdad, lo sucedido, no ha dado ningún comentario alrededor del reportaje publicado por el diario El País. Le preguntaron, me parece, la última pregunta de la conferencia matutina. Antes de que se fuera, gritó un reportero por ahí en Palacio Nacional sobre la tesis de la ministra Esquivel. Y esto es lo que acaba de decir hace unos minutos el presidente.
Pues ya lleva mucho tiempo eso ya. Ya, no, ya. Ahora sí que, como dirían ustedes, no es nota. Ya no es nota. O sí es nota.
Qué buena respuesta el presidente, la verdad. Ya lleva mucho tiempo. Imagínate que hoy te acusan de plagio. Eso ya lleva mucho tiempo, de la ministra de la Suprema Corte. Dice el presidente, ya ni es nota. Esa fue la respuesta del Ejecutivo ante la pregunta de, este reportaje publicado hoy a las 4:30 de la mañana. 9 de la mañana con 9 minutos. Lo que tienes que leer.
El club de lectura de Así las cosas.
¿Y bien?
¿Y bien qué?
¿Leíste el libro?
Sí.
¿Y te gustó?
¡Claro!
Lo que tienes que leer.
¿Ustedes van a leer?
No se dice leer.
Bueno, en este segundo mes, en esta segunda entrega de este club de lectura de Así las Cosas, de lo que tienes que leer, decidimos entrarle a esta extraordinaria novela Come Tierra de la escritora argentina Dolores Reyes. Cuando lo anunciamos hace un mes, inmediatamente nos escribió la escritora Almadelia Murillo, a quien queremos mucho y respetamos muchísimo, varias veces ha estado en este programa. Y nos dijo, librazo, Come Tierra. Abrimos esta conversación con usted radioescucha, y por supuesto con los lectores que nos hicieron llegar las preguntas también y sus comentarios, justamente con esta reflexión de Almadelia Murillo sobre Come Tierra.
Hola, soy Almadelia Murillo, y para hablar de la novela Come Tierra, de la escritora argentina Dolores Reyes, que se publicó en el año 2019, me faltan los adjetivos. Lo único que puedo decir es que esta historia que relata la vida de una chica que es una vidente, que puede saber a través de comer tierra dónde quedaron los cuerpos de las mujeres asesinadas, es sin duda el corazón de la narrativa contemporánea en los países de Latinoamérica. Sé que hay gente que debe estar cansada de leer sobre violencia contra las mujeres y feminicidios, pero bueno, yo les invitaría a que piensen que quienes escribimos contamos nuestro tiempo. Y así como existió la narrativa gótica y la literatura noir y la literatura del romanticismo, hoy el mundo le debe a su tiempo, a su actualidad, a sus expresiones artísticas y a las mujeres víctimas de feminicidio una literatura que narre esto, que además tiene un gran calado literario, una prosa extraordinaria. Y el gran valor de la obra de Dolores Reyes, no solamente la temática que aborda, sino la infinita calidad y talento con que lo hace.
¿Saben también quién leyó Come Tierra? Y por ahí nos escribió. La escritora Brenda Navarro. La conocen bien. Autora de Casas Vacías, de Ceniza en la Boca. Y también nos comentó esto.
Hola, ¿qué tal? Soy Brenda Navarro, escritora mexicana. Para mí, Come Tierra es una de esas novelas que como escritora me hubiera gustado haber escrito. Tiene los dos elementos que más me gustan dentro de los libros, que es la construcción de personajes que se sienten reales, que se sienten tridimensionales, complejos, que puedes sentir lo que piensan, lo que sienten, lo que comen, lo que tocan. Me parece que está muy bien logrado. Y por otro, la creación de una atmósfera, de un universo ficticio que se pueda sentir también parte del mundo humano y a la vez coherente con sus propias reglas. Eso es muy difícil y Dolores Reyes lo hizo en una primera novela y lo hizo de una manera maravillosa. Yo rescataría de Come Tierra dos aspectos muy importantes, que son uno, la narración, la forma de construir un lenguaje que nos permita entender estas características de la protagonista sin que se tengan que dar muchísimas explicaciones. Eso es muy difícil de lograr. Y dos, la forma en la que la justicia social a través de la protagonista tiene que ver más con sus entornos femeninos que con el mundo construido más allá de estos lugares llenos de dolor. Es sin duda un gran libro.
La voz de Brenda Navarro. Y terminamos esta introducción con otra lectora. Gracias de verdad a los radioescuchas que nos hicieron llegar estos audios a manera introductoria. Es una guionista, una gran, gran guionista mexicana, Mónica Herrera. Y esto es lo que nos dice sobre Come Tierra.
Hola, yo soy Mónica Herrera y una de las cosas que más me gustan de Come Tierra es la irreverencia de su protagonista. La Come Tierra es un personaje que me resulta admirable porque no se rinde ante su poder como lo hacen otros personajes como ella en otras historias. Y en ese sentido me parece que tiene un rasgo de la personalidad latinoamericana que queda muy bien plasmado en la novela. La Come Tierra al final usa su poder para atacar uno de los problemas más graves de nuestra región, que son los feminicidios, sin colgarse medallas ni verlo como un triunfo personal.
Wow. Bueno, pues ahí lo que algunas de las lectoras de Dolores Reyes, de esta novela llamada Come Tierra. Por supuesto, ahorita vamos a leer todos los comentarios, pero le damos la bienvenida a la escritora argentina Dolores Reyes. Dolores, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, Javier. Que me quedo admirada de las presentadoras y de lo que le dijeron. Estoy como muy, muy emocionada porque son personas, mujeres a las que admiro muchísimo, que también he leído y que hablan así de la novela. Eso es increíble para mí, muy lindo.
No, muchas gracias, de verdad, Dolores. La verdad es que nos acercaron hace algunas semanas este libro. Para mí, justamente resultó verdaderamente sorprendente la manera en la que nos presentas a esta personaje, que es entrañable por dolorosa, pero también por compasiva. Y la primera pregunta sería, Dolores, ¿de dónde viene esta necesidad de escribir? Sabemos que Argentina y México comparten desafortunadamente esta trágica, y desafortunadamente en México no se puede hablar del pasado, pero sí de esta herencia de los desaparecidos. ¿Por qué escribir y rescatar esto en este momento desde Argentina, Dolores?
Bueno, yo creo que a la hora de sentarse a escribir, no me impuse, voy a escribir sobre esta temática, ¿no? Yo estaba haciendo una serie de relatos cortos y de hecho eso también fue un cambio muy, muy importante, ¿no? Porque cuando empecé a abordar esta historia, cada vez crecía más y en algún momento decantó que no iba a ser un cuento, sino algo de más aliento, una novela. Pero tampoco siento que haya elegido la temática de forma consciente o programática, ¿no? De alguna manera se impuso, era tal el nivel de actualidad y de problematización de esta realidad de las mujeres desaparecidas y de los desaparecidos en general, sí. En toda Latinoamérica, que eso de alguna forma se coló en la ficción. Yo creo que a la hora de ponerse a escribir, bueno, las problemáticas abiertas, las que más están sacudiendo a nuestros países en el momento, de alguna forma se manifiestan, ¿no? En los personajes, en las tramas, están ahí, ¿no? Nos problematizan a nosotros también a la hora de escribir.
Sí, y la historia para que de verdad, bueno, sea este impulso, por si no han llegado a Come Tierra, es una mujer que descubre justamente que al comer la tierra de lugar en donde estaba, donde estuvo ese desaparecido, puede cerrar los ojos y tiene este poder para poderse trasladar y saber si ese desaparecido o desaparecida está con vida o no. Y vaya, a partir de eso nos cuenta una historia también que disfrutamos mucho como latinoamericanos por el tono argentino también, tan argentina una historia. Varias veces tuve que ir a googlear algunas palabras y algunas cosas, pero hablaba con un amigo argentino y me decía, es que es muy argentina la manera en la que escribe Dolores Reyes aparte. Dice, de verdad es muy de barrio y de nosotros esta novela. Y te preguntaría también, Dolores, un poco el de dónde al final empiezan a trazarse estos caminos de la justicia social. Creo que ahí nos parecemos mucho toda Latinoamérica. Desafortunadamente, aparatos de justicia que no son suficientes, y lo compartimos tanto en México como en Argentina, y que en realidad la esperanza de la gente es llevarle una botella a una mujer que por alguna razón les puede dar una respuesta. La justicia social desde el pueblo.
Absolutamente. Yo siento que, si bien la lengua, el personaje, ¿no? Es un personaje conurbano de Buenos Aires, entonces hay un estado de lengua que tiene que ver con eso. Después la realidad es que el libro narra está mexicana también, ¿no? Me sí. Pasó de estar presentándolo en la Feria del Zócalo o en la Feria de Guadalajara o en otras ferias que tuve la suerte de poder ir en estos 3 años y estar caminando, me pasó de estar caminando y encontrarme con esas pegatinas de una cara al lado de la otra, abajo de la otra, y que terminan haciendo un mural con rostros, nombres de personas que faltan, ¿no? De mujeres desaparecidas, de las que han de las que no fue suficiente asesinar, ¿no? Que también hay como que exterminar, sacar el cuerpo, robarlo, ¿no? Hacer que los familiares no puedan empezar a duelar o a despedirse de ese ser querido que han asesinado. Entonces, esto que es tan absolutamente necesario para cualquier ser humano, ¿no? De comenzar un duelo, no se puede hacer en nuestros países porque está esa incertidumbre absoluta de la desaparición, ¿no? Del robo de los cuerpos. Más, es como un tormento más allá de la muerte para la persona y para las familias, ¿no? Para los seres queridos que siempre terminan buscando, ¿no? Añares, buscando. Yo lo siento también como algo político, ¿no? Nací en el 78 en Argentina, plena dictadura de Videla, la más sangrienta que tuvimos nosotros, con más de 30.000 desaparecidos. Entonces crecí viendo organizaciones de mujeres buscar a sus seres queridos en la tierra, tanto en Argentina como, vuelvo a decir, en el resto de Latinoamérica. Esto es una realidad, desafortunadamente, de todos nuestros países, por las violencias políticas, por las violencias también ligadas al narcotráfico, pero bueno, también por las violencias machistas en estos últimos tiempos, ¿no?
Absolutamente. Y sí, sí, sí.
Ahí hay algo que pasa de ser metáfora y realidad todo el tiempo, ¿no? El tema de la tierra. Vos hablabas de las botellas. Como comer tierra, es un evidente que al comer tierra y cerrar los ojos, bueno, puede ver qué pasó, qué le pasó a la persona que habitaba esa tierra, que pisaba esa tierra, que creció en esa tierra. Le empiezan a llevar botellas con tierra, con nombres, con fotos, con números de teléfono, para ver si los puede ayudar. Imagínense el nivel de desesperación de una persona que recurre a un evidente para que haga esto, ¿no? Y desafortunadamente sigue pasando. A mí incluso me preguntan todo el tiempo si la vidente existe, si les puedo pasar el contacto, ¿no? Como para buscarla. Wow. Porque en nuestros países, bueno, es infernal la cantidad de personas desaparecidas que continúa habiendo.
¿Qué dato este? ¿Qué dato de la gente que te busca y te suplica diciendo, dime que no es ficción lo que acabas de escribir? Y
es pásame. Horrible. Además, gente que sí. Hace años le está buscando una hermana, por ejemplo, me pasó que me venían a buscar y me agarraban el brazo así con desesperación. Y uno al principio piensa, wow, pero están leyendo algo que es ficción absoluta, como si el personaje existiera, y después cuando se pone a hablar con esa persona se da cuenta del grado de desesperación y de que están hace 30 años por ahí buscando al menos una noticia sobre esa hermana que falta.
Sebastián Valencia, Radio Escucha, nos escribe, dice, me gustaría, si la autora participa, que profundizara un poco en la soledad de los buscadores, que sí, es algo que se repite en cada uno de las historias que cuentas, cómo siempre hay una persona que no deja de buscar también, Dolores.
Ay, eso me encanta porque es algo que trabajé mucho, no, más que nada en la novela que voy a presentar ahora en abril y mayo, que se llama Miseria, que viene a ser como una segunda parte de Comer Tierra, ¿no? Siempre veo que al principio en una familia empiezan, obviamente, todos, todo el barrio, los compañeros de escuela, bueno, todo un entorno más grande, pero empiezan a pasar los años, ¿no? Y si esa persona no aparece, bueno, es lógico que también los otros retomen de alguna manera su vida y sigan adelante, pero siempre queda como una persona, un buscador ahí absolutamente enganchado y que dedica prácticamente, no sé si dedica toda su vida, pero sí que su vida vuelva a dar un vuelco que nunca va a volver a ser lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pienso en el caso de Marisela Escobedo, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Vuelvo a citar acá. Claro, alguien que realmente se la juega hasta el último latido de su corazón buscando a justicia o a ese ser querido que falta. Entonces a mí también me atrae muchísimo, me llama muchísimo, ¿no? La figura del buscador, y que hay tantos, ¿no? Buscadores desesperados en Latinoamérica. La última vez que fui a México me contaban de los varilleros del norte, ¿no? Que enterraban sus varillas en la tierra, metros, y las sacaban y olían a ver si había ahí rastros de algo, algún cuerpo en descomposición, y que así han encontrado numerosas fosas con mujeres o cuerpos desaparecidos, ¿no? Terrible. vuelvo a decir que hay algo metafórico, ¿no?, en el tema de la tierra y buscar ahí en la tierra, pero también en nuestras sociedades hay algo que es absolutamente real, ¿no?, material. Uno busca, aunque sea un pedacito de un diente, de un huesito, de una hija, para saber qué le pasó.
Sí, y cómo se toca, ¿no?, algo que una historia que cuentas de Cometierra, y en México cómo desaparece la ficción y se convierten en los hueletierra, de alguna manera otro sentido que no pierde el objetivo ni la sensibilidad. Estamos hablando con la escritora Dolores Reyes y esta extraordinaria novela Cometierra. Ya la contestaste, pero bueno, nos escribe Melissa con una S a través de redes. Dice, muchas felicidades a Dolores Reyes. Yo quisiera saber por qué elegir dejar final con hilos sueltos. Dice, ¿habrá más de esta historia? Pues lo que nos dices es que sí, que al parecer por ahí se está cocinando algo para abril y mayo.
Sí, en abril va a salir, y en mayo México va a salir una novela que se llama Miseria, que estuve trabajando estos últimos 4 años, allá va a salir por Alfaguara. Yo estoy con muchas ganas, porque vuelvo a decir que crecí viendo esta realidad en los noticieros y muchísimo, ¿no?, la veíamos desde acá, del norte de México, ¿no?, las buscadoras del desierto, las buscadoras, ¿no?, las cruces en el desierto, ¿no?, por esos cuerpos de niñas muy jóvenes, de 12, 14, 16 años, que desaparecían, o esos cuerpos, ¿no?, que aparecían ahí enterrados, violentadísimos, masacrados directamente, y alguien, ¿no?, que está buscando a esa persona, a ese ser querido que falta del otro lado. Entonces, yo siento que eso es algo, una herida abierta, ¿no? ¿Y cómo la literatura no va a abordar eso? A mí de alguna forma, me sigue llamando absolutamente hasta el día de hoy, ¿no? Ojo que Cometierra también es una novela que tiene un lado absolutamente vitalista, ¿no? No es una novela que se queda en la inmovilidad ni en la tristeza, ¿no? Sí. Son personajes.
Y eso es importante decirlo. Eso es importante. Sí, es importante decir eso. Al final es un tema muy complicado, más de muy de cerca lo hemos vivido en México, pero siempre tiene este tono de esperanza, siempre tiene un tono de personajes jóvenes que no los detiene nada y que disfrutan también. A mí me gustó mucho el conocer personajes en digamos, en 173 páginas, porque no se necesitaban más. Sumamente profundos también, de la cotidianidad, no son... a pesar de que son personajes extraordinarios todos, Miseria, Walter, por supuesto, la propia Cometierra, por supuesto Ezequiel también, Hernán, que disfrutas tanto este cariño y esta amistad también ciega entre varios de los personajes, la hermandad también, creo que eso también se respira dentro de esta historia, que puede ser tan difícil. Hay un lado de esperanza siempre, Dolores.
Sí, yo siento que en ese aspecto es una novela equilibrada, pero porque los personajes tienen también su lado absolutamente vitalista, y ella también está por un lado viendo lo que no queremos ver, todas las violencias, ¿no?, el mundo de los muertos, pero por el otro lado es una chica muy joven, de unos 17 años, que quiere salir, quiere enamorarse, quiere tener amigos, que se adora con su hermano Walter y se acompañan y van creciendo juntos. Y ella también elige el lado de la vida en un montón de cosas, ¿no? Incluso de poner ese don que tiene, no para sí misma, sino al servicio de la búsqueda de la vida de los demás, ¿no? Sí. Siempre ella termina eligiendo ayudar y dar esas respuestas a los buscadores, ¿no?, que están buscando ahí. Y en algunos casos incluso logra rescatar gente con vida, ¿no? Y ella siempre trata de buscar eso, ¿no? Como el lado vital que yo siento que tienen los jóvenes también, porque en manos de ella, de ellos, está la posibilidad de construir sociedades menos violentas, ¿no?
Sí, bueno, pues es la voz de Dolores Reyes. Muchísimos comentarios desde nuestro radio escuchas, de verdad, mucha, mucha gente. Dice Victoria Livia Unzueta, hermoso libro Cometierra, sentimientos a flor de piel, gracias a Dolores Reyes. También Carmen Martínez, muchas gracias por estar por acá esta mañana. Por acá también, rápidamente, Belén Gómez
Pereira. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
No, hermoso.
Corriendo porque me pasó que con Cometierra hubo tantas traducciones, cosas no esperadas, ¿no?, que se tradujera no sé, al sueco, al noruego, al finés, al danés, no sé, al inglés, al italiano, que al día de hoy sigo dando un montón
de entrevistas. No, yo lo sé, Dolores, te agradecemos.
No, no.
Te agradecemos estos minutos, te agradecemos Cometierra, vamos a estar muy al pendiente de lo que publiques en abril y por supuesto estaremos tocando otra vez base contigo para que nos platiques de mi serie, esta nueva novela, pero gracias de verdad por Cometierra y por haber compartido con nosotros estos minutos. Gracias, Dolores.
No, Javier, muchas gracias a ustedes por las lecturas y la presentación tan amorosa. La verdad, sí, me gustaría estar cerca para poder darte un abrazo así bien, bien, bien argentino-mexicano. Y bueno, nos veremos.
Ya nos veremos.
Esperamos allá cuando vaya. Sé que voy a ir para Guadalajara, para Monterrey. Bueno,
ahí está.
Nos veremos en algún momento.
Es un encuentro. Un abrazo. Gracias, Dolores, por acompañarnos.
Un abrazo enorme.
Pues ahí está la escritora argentina Dolores Reyes y esta extraordinaria novela Cometierra, que no me sorprendería nada verla muy pronto en alguna plataforma. Sin duda es una historia, vaya, con muy fácil de explicar, pero a la vez muy, muy profunda. Lo que decía Brenda Navarro sobre el poder de ponerte algo que parece escrito, por supuesto, desde la fantasía, pero desde las primeras páginas lo asumes como verdad y a partir de ahí te envuelve con personajes de verdad entrañables. Es Cometierra, de Dolores Reyes. Gracias a todos los radioescuchas que participaron, gracias a todos los que nos escribieron, los que nos mandaron su audio, también muchísimas gracias. Y bueno, pues esta es la segunda entrega de este Club de Lectura. La próxima semana daremos la tarea del siguiente mes para estar todos coordinados y también seguir preparando esta sección juntos de lo que tienes que leer. Ahí está, más que una recomendación, ahí la tienen de la propia voz de la autora Dolores Reyes, Cometierra. 9:31, vamos con mi querido Octavio García y lo que tienes que saber.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Gracias, Javier, muy buenos días. Aquí lo que tienes que saber. La secretaria de Energía, Rocío Nale, rechazó que en la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, uno de los proyectos emblemáticos de la administración del presidente López Obrador, haya algún gasto doble, luego de que la Auditoría Superior de la Federación detectó montos por aclarar pagos en exceso y falta de aplicación de penas convencionales.
Observaciones. Es cierto. La Auditoría Superior de la Federación nos observó 115 millones, que equivale al 0.07% de lo que se ejerció en el 2021, y tenemos 30 días para solventar dichas observaciones. Cada año nos ha hecho observaciones, el 1%, el 2%, este año fue, el año 2021 fue el 0.07%, son 115 millones que se van a solventar todas las observaciones, no hay ningún problema y no se pagó nada doble. ¿Cuánto?
El Banco de México informó este jueves que hará un incremento de menor magnitud de la tasa de interés en su próxima reunión de política monetaria para intentar frenar la inflación, cuya meta de 3% se alcanzará hasta el cuarto trimestre de 2024 o 2025. La mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno consideró que ante la postura monetaria que ya se ha alcanzado y en función de la evaluación de los datos, el incremento de la tasa de interés en la próxima reunión podrá ser de menor magnitud, según las minutas de la Junta de Gobierno del Banco de México, con motivo de la decisión de política monetaria anunciada el pasado 9 de febrero del presente año. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Gelacio Pérez Dayán, quien es el encargado de analizar las impugnaciones a la primera parte del Plan B de la reforma electoral, aseguró que es normal que en este tipo de decisiones el alto Tribunal Constitucional se encuentre presionado.
Es la normalidad de las decisiones. Todo el órgano de Estado que ejerce sus competencias siempre se encuentra presionado. Es verdad que sabremos.
Y hoy en su diaria conferencia matutina de prensa desde Palacio Nacional, a la que ha dado en llamar un diálogo circular, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, debió de haber sido juzgado en México, lo que consideró una llamada de atención para el Poder Judicial a reformarse.
Es una llamada de atención para la justicia mexicana, porque se debió juzgar aquí. Nosotros tuvimos elementos, se presentaron, ya lo habían detenido, pero sobre todo la desconfianza que hay en el Poder Judicial. El Poder Judicial necesita reformarse.
Hasta aquí lo que tienes que saber. Estamos en Así las Cosas. Volvemos contigo, Javier, y el Club de Lectura.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Al regresar en Así las Cosas, Francisco Javier González nos presentará la Rocola Deportiva. Así las cosas.
This is a recording.
Hello.
5551-668-900.
Please leave a message.
Y al 800-718-1414.
After the tone.
Al aire. En W.
Depeche Mode en concierto. Memento Mori World Tour 2023. Presentado por Citibanamex. Septiembre 21, Foro Sol. Preventa exclusiva Citibanamex 24 de febrero. Disfruta de 3 y 6 meses sin intereses. Boletos en Ticketmaster. Nuevo álbum Memento Mori. Disponible el 24 de marzo. Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento. CAT 80.6% sin IVA.
En Office Depot, laptop HP de 8 GB de $14,999 a $9,999. Multifuncional Epson de $5,399 a $4,299. Válido el 24 de febrero.
Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón. Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy.
Ay, a la izquierda toma el corazón. PT, PT es la cuarta T. PT, PT es la cuarta T. PT es la cuarta transformación, porque México merece más. Ay, PT.
PT es la 4T.
La Cámara de Diputados convoca
al proceso de elección de las y los ciudadanos interesados en ocupar
4 cargos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para el periodo de 2023 a 2032.
El plazo para presentar documentación es hasta el 23 de febrero de 2023
en el micrositio www.convocatoriaine2023.diputados.gov.mx. Cámara de Diputados.
Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar?
¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes.
Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo.
Estamos al 2x1. Yo y galletas sabor chocolate.
¡Uy! Está lleno de calorías.
Que se convierten en grasa, que provoca obesidad y hasta cáncer.
Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño.
Checa el etiquetado y elige alimentos saludables.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
Para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes y cuidar su sano desarrollo,
el Senado de la República aprobó reformas legales para impedir la discriminación en instituciones educativas,
promover sus derechos humanos, propiciar actividades recreativas y culturales
y garantizar su acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación.
Se mejora así la vida y se protege el futuro de las nuevas generaciones.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
En 2018, el mundo conoció al encantador Joe Goldberg, quien parecía un romántico empedernido cuyo único objetivo era encontrar a la persona correcta.
I believe in love at first sight, but love is... tricky.
Unos cuantos episodios de la serie You en Netflix bastaron para darnos cuenta de que Joe era en realidad un psicópata obsesivo, incapaz de enamorarse sin desencadenar mucha toxicidad.
Al principio, Joe era un bibliotecario y la primera fue Guinevere, una aspirante escritora con la que se obsesionó mortalmente. Ella solo fue el comienzo de una serie de asesinatos que temporada tras temporada dejaban en evidencia la personalidad de Joe.
Película W
con Gaby Khan
y Leo Luna.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Si es podcast en Spotify, es W.
América visita Guadalajara. Las Águilas juegan en el Jalisco para enfrentarse al Atlas. Sábado 25 de febrero, 9 de la noche, en W Radio, por wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del Clausura 2023.
Reducir tu huella de carbono sí está en tus manos. Con la app BBVA ya puedes calcularla según tus hábitos de consumo y recibir tips para mitigarla. BBVA, creando oportunidades.
Toluca detuvo al Pachuca.
Los Diablos vienen crecidos.
¿Podrá San Luis defenderse?
Partido de la jornada 9 del Clausura 2023 de la Liga MX. Domingo 26 de febrero, 12 del día, en W Radio, por wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos
la voz del fútbol.
W. Escuchas W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
W.
Si es radio,
es W.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
Ponen candado operativo aéreo contra Ovidio.
Reforma.
Arman a oscuras el relevo en el INE.
Milenio.
AMLO apoya que mujer presida el INE y Humphrey ya lo medita.
Excelsior.
La inflación da tregua, pero no los alimentos.
La Jornada.
Rusia se alista para una larga guerra.
El Financiero.
Preocupan a Banxico altos niveles de inflación en el país.
El Economista.
Inflación de atisbos da mejoría y alineación hacia sus objetivos.
¡Mete el disparo mortífero de pierna diestra!
Deportes.
¡El disparo de pierna zurda!
Con Francisco Javier González.
Evolución en las afueras del área. ¡Buen idea el disparo!
En Así las cosas.
9 de la mañana con 41 minutos. Muchísimas gracias a todas las llamadas. Carlos Velasco, Ángel Galizales, dice por aquí. Ismael Pérez también anda por acá. Ernesto García, Edgar Andrade, Edwin Solórzano, Martín Nietes. Muchas, muchas gracias por sus llamadas. Eli está muy al pendiente y está muy al pendiente. También muchísimos saludos a los chamacos que hoy andan disfrutando de la hora de los jefes y las jefas desde casa. Un saludo de parte de Matías, a Pablo, Adrián, Richie, Salomón, Santiago, Paola, Julia, Asha, Mateo, Cami y Kisha también, que nos acompañan esta mañana gracias a la hora de los jefes y las jefas. Uy, cuánta información. Y rápidamente nos lo decía Enrique Acevedo, perdón, hace unos minutos cuando hablábamos con él a las 8 de la mañana de esta conferencia en este momento en vivo desde Ucrania del presidente ucraniano Zelensky, en donde acaba de decir: si todos hacemos la tarea, vamos a ganar esta guerra. Pero vamos a escuchar solamente unos segundos de esta conferencia que está sucediendo.
Like as many as possible states involved in a founding summit so that it is effective, productive, and to make sure that it actually happens. With a large number of countries involved, I am working with my team and with partners to make sure that not only our strategic partners supporting us are represented.
Bueno, es la voz del presidente ucraniano en esta conferencia de prensa ante la prensa internacional al año, en esta efeméride trágica de cómo se cumple un año de la invasión rusa a Ucrania. Ahí está la voz de Zelensky. Así que mañana movidita, pero queríamos cerrar como los grandes también. Ya está mi querido Francisco Javier González en la línea. Querido Francisco, ¿cómo estás?
Hola, hola Risco, muy bien, ¿cómo te va? Buenos días a todos.
Bien, qué gusto escucharte, querido Francisco. Por acá nos llegó una llamada rápidamente que tenía que ver con el ambiente futbolístico.
Cuenta,
y dice:
cuenta.
Como la maestra Barkentin faltó, hoy ganan los Pumas. Bueno, puede ser, puede ser. Así que bueno, querido Francisco, ¿qué tal también en los deportes? Una semana movidita, ¿no?
Movidita, sí. Hoy el Super Necaxa juega contra el Querétaro, Risco.
Ah, el famoso duelo de titanes.
Exacto.
El clásico de clásicos, mi querido Francisco.
A las 7. Mazatlán contra Pumas también juegan hoy a las 9 de la noche. Y del fin de semana te destacaría de la liga ese, el Tigres Chivas, por ejemplo, que es un buen agarrón. Atlas América, que trae lo suyo. ¿Qué más te podría decir? León Monterrey también. Eso se va a jugar hasta el lunes. Pero hay con qué entretenerse bastante.
Hay con qué entretenerse. Y por supuesto, ya todos esperábamos para cerrar esta semana la Rocola Deportiva. Así que escuchémosla.
Venga.
Rocola Deportiva con Francisco Javier González.
En Así las Cosas.
Venga, querido Francisco, a ver qué rocola nos tienes para hoy.
A ver, esa la vas a reconocer, pero casi que antes de ponerla, Risco. Al primer acorde, ni siquiera los primeros tres, el primero. Venga, mira.
Ah, cómo no. Laura, la de redes, hasta empezó a boxear. O sea, al segundo.
Bien hecho, bien hecho.
Al segundo, querido Francisco.
Eye of the Tiger, la película de Rocky, icónica, pegajosa, vigente, lo oyes en todos los gimnasios y te llama la acción, ¿no? Y así son en general las canciones de los soundtracks de las películas de Rocky, de la franquicia, pero esta es indudablemente la que más destaca. ¿Cuál es la historia de esta canción? Bueno, Stallone quería una canción para Rocky III que conectara con los jóvenes y quería una canción nueva, original, porque había pensado en otra, pero la verdad es que no le alcanzó el billetín.
Mira, eso lo sabía.
Sí, en lugar de esta, él quería utilizar Another One Bites the Dust, The Queen, que era ya una canción que había pegado muchísimo, ¿no? Pero pues no, habló con los representantes, con los agentes de Queen, no le alcanzaba el dinero. Entonces sondeó a un amigo suyo, el jefe de un sello llamado Scotty Brothers, Tony Scotty, para ver si Survivor podía ayudarle con la banda sonora de esa tercera película. Stallone insistió en que esta canción debía tener un pulso de guitarra para acompañar el ritmo de los golpes de un boxeador, como Laura lo está haciendo exactamente. Y los compositores de la banda, que son dos, Frankie Sullivan y Jim Petherick, el tecladista, le pidieron ver la película antes de su estreno en busca de inspiración, porque les había mandado los primeros 10 minutos. Dijeron, oye, no, con 10 minutos no nos da para inspirarnos totalmente como debe de ser. Queremos ver la película completa. Jim Petherick confesó tiempo después que la verdad esa era una mentira, que no necesitaban ver el resto de la película, pero quedaron picadísimos con esos 10 minutos y querían ver en qué terminaba. Entonces, pues Stallone, se resistió primero y luego digo, bueno, se las voy a enviar, pues con el temor de que se pudiera filtrar. Bueno, Eye of the Tiger, por cierto, no fue la primera canción que Survivor compuso para Rocky III, sino la segunda, porque antes le habían enviado una balada que se llama Ever Since the World Began, pero a Stallone no le gustó. Petherick y Sullivan empezaron a componer este riff mítico de guitarra que, tal como lo pidió Stallone, va al ritmo de los golpes de Rocky en la película. ¿Sabes cuánto tardaron, Risco, en terminar la canción? Un día.
Wow.
Cuando Stallone la escuchó, dijo, esta es la buena, le encantó. Le sugirió que la batería debería ser más fuerte, que deberían agregar un cuarto verso. Y Survivor hizo los arreglos, grabaron un demo y el trabajo quedó terminado. Habían creado, bueno, este gran éxito que hasta hoy sigue sonando.
¡Ay, cuántos kilos ha bajado esta canción también! O sea,
todos
de verdad, ha servido más como campaña contra el sobrepeso. No, espectacular, ¿eh? No,
y
bueno, todo lo que ha venido.
Regalías,
sí,
claro.
Exacto.
Sí. Ahora, otra cosa curiosa, Risco, amigos, de la canción, es que la versión que se usa en la película es el demo. Sí, Stallone dijo, no, ya con esta me quedo. No, hay que grabarla en estudio. No, con esta me quedo. Aunque ya para el disco sí se grabó en estudio esta canción. Encabezó las listas de sencillos de Estados Unidos durante 7 semanas al hilo y le dio una nominación a Survivor para un Grammy y un Oscar. Y Sullivan reconoce pues que esta fue la máxima creación que lograron, que después hicieron algunas más, como el tema principal de Rocky IV, Burning Heart, pero que pues, nunca fue lo mismo. Oye, por cierto, no sé si sabían que el argumento de Rocky está basado en un hecho real.
No, a ver, ¿cómo?
Ah, les cuento rápido. Chuck Wepner, así W-E-P-N-E-R, Wepner, fue la inspiración para que Stallone se convirtiera a su personaje en Rocky. Este boxeador nació en 1939 en Nueva Jersey y cobró relevancia por una pelea que tuvo en 1975, el 24 de marzo, contra Muhammad Ali en el Richfield Coliseum de Ohio. Don King, el famosísimo promotor, le había prometido a Wepner, con el que tenía una relación de amistad y profesional también, una pelea con Ali antes de que se retirara. Y Chuck, que tenía en ese entonces 36 años, se enteró por los periódicos que pelearía en contra de Muhammad Ali, que era 3 años más joven que él. Sería una pelea 15 rounds y Ali defendería su título mundial de peso completo. Ali solo entrenó 6 días para esta pelea. Dijo, no, hombre, esto es... sencillísimo, esto lo voy a piece of cake, no tengo ningún problema. Va a ser un entrenamiento público, me voy a divertir mucho, pero resulta que le salió bravo este Bayon Bleeder, que era su apodo, porque lo derriba en el noveno round. Y es algo que comparte con solo otros 3 personajes, Sonny Vance, Henry Cooper y Joe Frazier. Contra todo pronóstico, Chuck resistió los 15 rounds y ya fue derribado. Se embolsó $100,000 por la pelea y también se anotó 25 puntadas en la cara. Imagínate lo que es eso.
Wow.
Y eso fue lo que inspiró a Rocky. Dijo, bueno, Ali es Apollo Creed y Chuck es Rocky. Y en su autobiografía, Stallone reconoce que sí se basó en esta película, que por cierto, con el primer Rocky, cuando lo ofrece a los productores, les encantó la idea, pero no lo querían él de protagonista. Preferían a Burt Reynolds, a Paul Newman, a Steve McQueen o a Al Pacino. Al final, él fue protagonista, consiguió sus 3 Óscares, mejor montaje, mejor director y mejor película, pero tuvo un pendiente con Chuck Wepner ya para terminar Risco. En 2003, es tan exitosa la película que le promete, oye, ¿no me diste el reconocimiento que me habías prometido? Está bien, para la siguiente película te voy a dar un papel. Y no se lo dio. Termina demandando a Stallone por $15 millones, Chuck Wepner, y 3 años después ya llegan a un arreglo y ya cada quien se va a su casa, ¿no? Y este verdadero Rocky trabajó en una licorería de Nueva Jersey, está por cumplir 84 años de edad, vive todavía el Rocky original, o el Rocky que inspiró la película y luego la música y todo esto.
Ah, bueno, pues oye, qué buena rocola, qué buena historia, datos de cine. Mi querido Francisco Javier González, esta rocola va a empezar a crecer de 6 a 10 de la mañana, todo indica. Así que bueno, qué buena historia, la verdad.
Quieres descansar los viernes.
Exacto, ¿verdad? Ya. Gracias, querido Francisco, por esta historia y por este viernes.
Con mucho gusto, buen fin de semana a todos.
Te mando un abrazo, es Francisco Javier González y la rocola deportiva 9:52 y nosotros... ya nos vamos... Salió hoy esta canción. Es la colaboración de Bad Bunny con Gorillaz. Y con esto nos vamos para cerrar esta semana. Gracias por acompañarnos desde el lunes y desde las 6 de la mañana. Le mandamos besos, abrazos y arrumacos a mi querida Gaby Barkentin, que anda en diligencias informativas. Por lo pronto yo lo espero el próximo lunes a las 6 de la mañana. Pásela muy bien también el fin de semana. Y... póngase a bailar. Muchas gracias.
Siento su ojo, me pierdo. Y nadie la pidió. Pero estamos aquí. Yo no sé si fue Dios. Ay, pero creo que lo vi. Cuando me besaste, no sé cuándo llegaste. Pero no quiero que te vayas. Pase el contraste con todo este desastre que me toca vivir. Ey, y yo no quiero ver el mundo arder, ver algo tan bonito, no se puede perder. El reloj no quiere morder,
pero en tus brazos me voy a esconder, ey, pa' que no me encuentren. Todo el mundo siempre está pendiente.
Este sábado tendremos un gran duelo desde la Sultana del Norte. Las Chivas visitan a los Tigres en duelo de la jornada 8 de la Liga MX. Los de Guadalajara llegan con un gran momento, ya que no han perdido desde enero y pretenden continuar esta racha. Mientras que los Tigres todavía no conocen la derrota en lo que va del torneo y con un Gignac inspirado, esperan sumar otros 3 puntos en casa. Ingresa a caliente.mx, regístrate y recibe 1,000 pesos de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 pesos a que Tigres triunfa en este partido, podrías cobrar hasta 1,727 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión.
Así las cosas.
W.
¿Escuchas W Radio?
Do. W. W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
FedEx te lleva a la final de la UEFA Champions League 2023. Envía un paquete nacional o internacional y participa para ganar uno de los 6 viajes para 2 personas a la final en Estambul, Turquía. Envía como campeón con FedEx. Consulta términos y condiciones en fedex.com/promofutbol. Vigencia del 15 de febrero al 15 de abril del 2023.
Venta especial en Sears. Del 23 al 27 de febrero, hasta 50% de descuento y elige hasta 18 meses sin intereses o hasta 15% de descuento adicional con tu tarjeta Sears en departamentos participantes. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
El deporte salta de la cancha y conquista todo. Los libros, las películas y los documentales que nos hacen saborear más nuestra afición, el ocio, en W Deportes.
Welcome to my video vault.
En 1999, Jesse Martin, a sus 16 años, se convirtió en la persona más joven en circunnavegar el planeta sin paradas y sin asistencia, o sea, sin motor. El total de su viaje fue de 328 días y su aventura quedó plasmada en un documental y un libro llamados Lionheart, como el nombre de su nave. Pero esta es una doble recomendación, pues resulta ser que ese libro fue el que sus padres le leyeron a Jessica Watson cuando tenía 11 años. Toda esta familia australiana era fan de navegar, por lo que no sorprendió tanto que Jessica, inspirada en Jesse, les dijera que quería replicar la hazaña, pero a los 12 años. El gobierno inclusive trató de promulgar una ley que impidiera poner en riesgo a menores de edad.
Pero Jessica se adelantó y partió en 2009.
The world can be a difficult place, but it's also really beautiful.
Ahora su viaje está ficcionalizado en la película Espíritu Libre, disponible en Netflix, donde Tegan Croft, quien hace a Raven en la serie de superhéroes Titans, interpreta a Jessica y Anna Paquin a su madre. Como es de esperarse, los eventos se acomodan para hacer más dramática su odisea, pero no por ello se sienten exagerados al compararlos con los eventos reales. Por ejemplo, imaginen estar en dichas circunstancias y que llegues a un punto en el cual su yate, de nombre Pink, simplemente no se mueve porque no hay ni olas ni viento y así quedarse varios días. True Spirit, su nombre en inglés, es una cinta ligerita en su realización, pero poderosa en su mensaje e inspiración. Para W Deportes, yo soy Héctor Padilla Pada.
Los libros, las películas y los documentales que nos hacen saborear más nuestra afición. El ocio en W Deportes.
Con la aplicación de W Deportes puedes estar al corriente con la información deportiva nacional e internacional al momento. Comunicarte con nuestros conductores. Y lo más importante, escuchar toda nuestra programación. Toda, toda. Sí, incluyendo los partidos de la Liga MX y todos los eventos deportivos. Completamente gratis. Descarga ya la app de W Deportes. Disponible para iOS y Android. W Deportes. Somos la voz del deporte.
Molotov hará estallar el Foro Sol.
¡A la rica nena, sabrosito!
Con el cierre de su gira, estalla Molotov.
Here we come and we don't care mucho.
12 de mayo.
Levante la mano.
Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster.
Dame todo el power.
O escuchando la programación en vivo de W Radio. Molotov y el cierre de su gira estalla Molotov. W Radio invita.
Depeche Mode en concierto. Memento Mori World Tour 2023. Presentado por Citibanamex. Septiembre 21, Foro Sol. Preventa exclusiva Citibanamex 24 de febrero. Disfruta de 3 y 6 meses sin intereses. Boletos en Ticketmaster. Nuevo álbum, Memento Mori. Disponible el 24 de marzo. Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento. CAT 80.6% sin IVA.
Reducir tu huella de carbono sí está en tus manos. Con la app BBVA ya puedes calcularla según tus hábitos de consumo y recibir tips para mitigarla. BBVA, creando oportunidades.
Doble jornada para la máquina en el Azteca.
Cruz Azul
contra Juárez. Sábado 25 de febrero,
5 de la tarde.
Por W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos
la voz del Clausura 2023.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.